Misterios en el octógono.
A 86 kilómetros de Sevilla, en dirección Málaga, nos encontramos la localidad sevillana de Osuna, cercana al afamado entorno natural de El Torcal de Antequera y la denominada zona de la Campiña. Se asienta una larga tradición histórica que arranca hace 3 milenios. Pues bien, justo allí se enclava un punto sin igual, una construcción sorprendente, la Petra de Andalucía, el Coto de las Canteras, del que te vamos a hablar a continuación. Pasear por este espacio es hacerlo casi por un sitio fuera de tiempo, ya que es un lugar fascinante y enigmático. Pero ¿por qué se le llama la Petra de Andalucía, José Manuel?
Bueno, pues el lugar en sí, además, es maravilloso, pero se le atribuye a Mario Vargas Llosa, quien en el año 2008, al visitar precisamente Andalucía, él lo tituló así. Dijo: uy, en verdad estamos en la Petra de Andalucía. Pero yo os voy a contar un secretito que hay en torno a lo que es este nombre, porque el nombre de la Petra de Andalucía, pues se lo ponemos nosotros precisamente.
¿Nosotros quién es?
Tanto Jordi Fernández como yo. Uh-huh. Y os voy a contar un poco la historia, porque ya lo llamamos así a principios de la década de los 2000 y en los 90, por razones de trabajo, porque vengo a coincidir precisamente con una persona que trabajaba en el monte, en la caja de ahorro, en un club que tenían, y que era precisamente el hermano. Uh-huh. Y nos habla de este sitio, del Coto de las Canteras, hermoso, porque se parece muchísimo al famoso enclave jordano, o a mí me lo recordaba, en el sentido de que cuando tú vas a Petra te encuentras el templo de Tepla de Petra esculpido sobre la roca, y la verdad es que es fascinante. Y cuando yo veo precisamente el tema del Coto de las Canteras, pues no me puedo reprimir, y de hecho en la guía secreta de Sevilla ya sale mencionado, es decir, y es un estudio del año 2007, aunque sale publicado en 2009, pero es de 2007. Y la Petra de Andalucía, porque realmente es una referencia a la ciudad perdida nabatea, que luego se encontró, evidentemente, era la ciudad secreta, pero que está excavada en el Valle de Áraba, en Jordania, y son construcciones que están labradas sobre la misma piedra, y que cuando uno está allí, aunque luego muy chiquitito, tú te ves el templo, tú te ves la fachada esculpida sobre la roca, y crees que lo que te vas a encontrar dentro es lo más grande. Dentro lo que te encuentras son dos habitaciones, y no muy grandes. Entonces, es un poco engañoso, pero sí es verdad que es una de las maravillas del mundo. Y claro, cuando llegas a Osuna, de donde además es, por ejemplo, mi suegra, por eso os digo que por temas familiar conozco bien el sitio, y bueno, te encuentras con esta particular Petra, con este Coto de las Canteras, que alienta todo lo que es esa cultura, y que está erigido sobre un lugar que era una antigua zona de extracción de roca, de piedra, y utilizada precisamente hoy día para labrar estas maravillas que nos podemos encontrar allí, de la que antes nos hablaba una oyenta, y con buenos recuerdos.
Jesús, los naturales de Osuna dicen que se trata de una de sus maravillas arquitectónicas, de su particular Capilla Sixtina. ¿Cómo es este inusual espacio y que recuerda tanto a la antigüedad, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto, porque además es una excavación artificial en un lugar natural que ha dejado como consecuencia una cueva de 27 metros de altura. Esta es parte de la antigua cantera de piedra de sillar, de la cual se extraía precisamente para la realización de una serie de obras, tanto en las cercanías como en otros lugares donde se exportaba esta piedra. Fueron muchos años los cuales hubo una extracción continua para ese uso material. Se ha formado, gracias a este trabajo, se ha formado una cavidad natural que se utiliza en algunos casos como auditorio natural. Allí hay eventos. Uh-huh. y se utiliza también para, como referencia, como edificio idílico allí en Osuna, como atractivo turístico también, y por supuesto como lugar emblemático de esa ciudad. Las esculturas que hay repartidas por la zona fueron obras, bueno, y en este caso la parte esculpida de las paredes fue obra de Francisco Valdivia, y pues bueno, hace de esto un escenario como prácticamente de película, interesante, sobre todo porque se ha querido quizás reflejar la vasta historia de Osuna desde tiempos inmemoriales en cada uno de los elementos arquitectónicos, digo bien, arquitectónicos, y por supuesto cada uno de las esculturas que hay repartidas por toda esa zona, de tal manera que allí, cuando se ve, el visitante va, puede ver por supuesto algo muy bonito, pero también el reflejo de lo que el escultor quería transmitir a las distintas, a todas las personas que visitaran aquello, que repito, no es ni más ni menos que la historia y la cultura de esa ciudad, que es muy interesante, por cierto.
Estaba leyendo, ¿no? Alfonso Higuera Ruiz dice, una maravilla Petra en Jordania, pero la Petra de Andalucía no la conozco, gracias a vosotros pues iré. José, alguien destapó un buen día esta basílica natural, que a pesar de sus reminiscencias egipcias y de la tierra arenisca, no está en tierra del Tigris o del Éufrates, sino bajo el sol de Andalucía y el poder del Guadalquivir, siendo de un gran impacto visual. ¿Qué nos puedes decir de la historia de toda esta zona?
La verdad es que el sitio impacta mucho, ¿eh? Bueno, no te lo esperas, no te esperas lo que hay allí en medio. Pero esto estaba en una zona, que es la zona de la Campiña, que se asienta allí una larga tradición histórica que arranca desde hace milenios, cuando se funda la ciudad de Urso. La ciudad de Urso, que es un nombre que hace referencia a la cantidad de osos que antaño había en una zona que tenía una gran diversidad forestal, y que evidentemente de esto han pasado milenios y la fauna pues ha cambiado mucho, por desgracia, ya no tenemos ositos. Pero bueno, lo cierto es que por parte de los íberos era un lugar donde se rendía culto y era un lugar donde había abundante caza y era importante. Ya en la época romana se la llamaba Genitiva Julia, e incluso la propia legión romana tiene allí, o tenía allí, un campamento. De hecho, era unos puntos de paso que utilizaba el propio Julio César, del que allí hablamos cuando hablamos de Casares, y que aquí en esta zona, acordaos también que él derrota a las tropas del hijo de Pompeyo en la famosa batalla de Munda, en Córdoba, que está, bueno, pues también en zona de Campiña. Es cuando bajo el Imperio Romano conoce la época de mayor esplendor y también refinamiento, porque hacen un auténtico alarde urbanístico, y los musulmanes ya cuando llegaron la acabarían llamando Oxona, siendo en el año 1239 cuando es tomada por Fernando III el Santo en la Reconquista. Y aquí es bueno, pues donde hay Osuna, donde tiene pues importantes construcciones, como por ejemplo la Colegiata de la ciudad, que es de un gran interés, la Biblioteca de los Duques de Osuna, que también tiene mucho peso, y lo más importante, pues evidentemente este Coto de las Canteras, porque es un promontorio elevado que, como decía Jesús, se ha utilizado para extraer esos sillares de piedras tan importantes. Con esos sillares se ha construido media ciudad, casas sí. Y demás, murallas, iglesias, y es así porque también recibía el nombre no de Coto de las Canteras, sino Cerro de las Canteras, que era como se llamaban anteriormente, y que tenía una piedra de color ocre, bueno, la sigue teniendo, ocre, porosa, de una textura muy interesante, que ha prestado un gran colorido. De hecho, hoy la podemos ver con ese tono albero que es tan típico de aquí, y es que es una ciudad que desde los turdetanos hasta mediados del siglo XX pues ha tenido siempre un gran peso en Andalucía.
El conjunto tiene un edificio principal con unos jardines bellísimos. ¿Qué se puede destacar de la llamada Basílica de la Petra Andaluza?
Bueno, hay que decir, aclarar a todos los oyentes que lo que estamos hablando son de esculturas contemporáneas, que aunque tiene un aspecto muy antiguo y está precisamente elaborado para que parezca así, para que se vea una historia antigua como los escultores de esas épocas lo hubieran realizado. En este caso, Francisco Valdivia Gómez lo hizo todo esto entre el año 2004 y 2006. O sea, se ven esculturas que cualquiera que si no conoce la historia dice, ostras, esto tiene que tener la pila de años, ¿no?
¿Dos años tardó en hacer todo esto?
No, no, empezó entre el año 2004-2006, empezó a hacer el proyecto, a crear, en fin, realizó las distintas, idealizó de alguna manera todos los elementos que iba a disponer después en esa cantera. Pero que, como digo, es contemporáneo, que a pesar que tiene un aspecto antiguo, que es nuevo, Bien,
sí, ¿has aclarado esto? Se ve nuevo.
Quiere sí, decir claro. Que no. Pero tiene... claro, tú ves, si alguien no conoce la historia, ve esos bajorrelieves y con esa arquitectura le parece...
Te dejas llevar.
Claro, sí, que ha sido creado por alguien de un tiempo muy atrás y que ha sido restaurado o que ha sido...
Mira, la primera vez que estuve allí, que fue en el año 98, si no me lo llegan a decir, se quedan conmigo. Totalmente. Porque tiene la pátina antigua.
Si no te lo dicen, sí.
Tiene la pátina antigua, entonces te crees que aquello estaba ahí en medio y dices, bueno, ¿y esto cómo? ¿Esto cómo que no se conoce? Es lo que dice Jesús. Tiene, la verdad es que el empaque que tiene sorprende muchísimo.
Bueno, pues la fachada principal, ese relieve, tiene dos tocadores de cuerna que cuando lo ves parece que está esculpido por manos muy antiguas y resulta que es nuevo. Pero es una réplica de una escultura íbera del Cornicén de Osuna, precisamente por eso, porque es extraído de allí, encontrado allí, y él lo que hizo fue simplemente reflejar, trasladar, emular ese elemento antiguo que se descubrió allí. Está actualmente esta, de la cual se inspira, está actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. El escudo entre esos dos tocadores está basado en el escudo de Osuna, que son dos osos encadenados a las mismas canteras y un grifo, no un grifo de agua, un animal mitológico que
un grifo, justamente... ¿no?
Correcto. En el exterior se halla una escultura, la de un carnero. También tiene que ver con, está basado en el protomo ibérico del carnero de Osuna, también. O sea, que todo aquello respira Osuna, historia de Osuna por todas partes. Hay una escultura de un león íbero, que no se espera nadie que va a ser Rey León de Disney, ni mucho menos. Es un león íbero, o sea, una réplica antigua. Y este leoncito pesa 14.500 kilos. Una mijita grande. Este hombre lo hizo con una piedra que se cayó, un desprendimiento, y lo que se quería hacer, el propietario de la cantera, lo que quería hacer era estallar un monumento al molino de aceite, una cosa así, y él convenció en este caso al propietario para decir, no, vamos a hacer algo que dé más empaque, porque claro, lo que pretendía era que todo el conjunto tuviese, aunque sea distinto en el tiempo, pero tuviese una cierta relación, que guardara relación una cosa con la otra, historia, en definitiva. Oye, que el molino de aceite no es que no deje de ser historia, pero es más bien agricultura y sobre todo cercano más a tiempos modernos. Iba a ser un poco disonante en todo aquello, ¿no? Pero bueno, en el interior se encuentra un relieve de la vendimia. Tiene casi 13 metros de altura, que es lo que representa pues la recompensa por recoger, en este caso, la uva. Hay dos figuras principales, un hombre y una mujer embarazada. A la izquierda está... a la izquierda y a la derecha está Tubal, el último nieto de Noé. ¿Por qué está allí? Porque según la leyenda, estos súbditos fundaron Osuna. Como vemos, también forma parte de la historia, todo hiladito, para que tenga eso.
Propia toponimia de Osuna es lo que tú comentabas, te lo vas diciendo, ¿no? Sí, sí. Y lo propio...
Acércate porque es que hay veces que no te oigo.
Lo propio musulmán también viene a ocurrir lo mismo, ¿no? Osuna, como antes hablamos.
Sí,
es que
sí.
Todo está ahí, ¿no? Lo único que hay que analizar son esos símbolos.
Pues sí. El tronco de la parra está quebrado, como si hubiera sido partido por un rayo. Lo que refleja, por supuesto, es esa fuerza, el símbolo de la potencia. Hay varias escenas del diluvio universal. El Índalo o algunos unicornios. Finalmente, en la parte superior se encuentran los escudos de los apellidos, por supuesto, de la familia propietaria del terreno, Ramos y Lobo. La pieza, todo esto, está inspirado en el libro Fortaleza Íbera de Osuna, de Arthur Engel y Pierre Paris, de 1906. Es como si este hombre hubiera querido reflejar en piedra ese libro y en ella también la historia de Osuna.
Resulta sorprendente saber que todo es algo contemporáneo, ¿no? Pareciendo una idea muy romántica hacer tal obra de arte. ¿Cuándo se recupera este espacio y por qué se decide darle ese aire entre lo fenicio y lo mesopotámico?
Sí, porque es importante, porque claro, es que esto es una trabajera, ¿eh? esto es como si Jesús se compra una finca en Dos Hermanas y dice, pues yo voy a poner aquí, yo qué sé, un templo...
En plan egipcio, en plan romano.
Exactamente,
en plan griego,
o un
¿no?
partenón, ¿no? Voy a poner aquí un partenón y se pone a construir.
Mira, me has dado
y...
buena idea, eso voy a hacer yo
¿a
en el
que
jardín.
Sí.
Partenón.
Partenón.
Mira, mira. Entonces, ¿qué pasa?
Y la barbacoa está... al lado.
Iba a quedar. Iba a ser un contraste.
Un contraste. ¿Cómo hilamos esto?
Pero, ¿cómo? No os preocupéis, se hila, se acaba hilando, ¿no? El Partenón y la barbacoa a la vera.
Ay, Dios mío.
Bueno, es curioso porque esta cantera, ya como hemos referido, pues se utilizaba desde tiempos de los íberos, en el siglo V a.C. Tenemos que tener en cuenta que es una zona también que ha habido un trasiego cultural importante. Antes hacía referencia a los turdetanos, que son los grandes desconocidos de nuestra Andalucía, pero también es verdad que albergaba a otras culturas, como las romanas, los andalusíes, y a pesar de todo eso, esa cantera, como tal, es decir, como sitio de extracción de la piedra, estuvo en actividad hasta que ya decae lo que es la explotación de la misma en el año 1960. Ahí ya cesa y aquello se queda prácticamente... En vacío, en explotación, sin explotación. Claro, te encuentras que como cantera que era, lo que han ido es horadando el sitio de donde sacaban la piedra y allí lo que hay son galerías. En 1999 ya se estaba utilizando, por ejemplo, el coto para echar esos restos de escombro y luego fue un particular, Jesús Ramos, quien decide comprar esos terrenos y abrirlo de cara al público precisamente porque vio la utilidad que podía tener. En el año ya 2004 hay un escultor, Francisco Valdivia Gómez, que es contratado precisamente para hacer esas esculturas replicando ese pasado íbero, ese pasado de antiguas culturas que han pasado por aquí, con esas reminiscencias que tú comentabas, mesopotámicas y demás, uh-huh. y que, bueno, cuando uno pasea por el exterior, tanto por el exterior como por el interior, para colmo está muy bien iluminado, con mucha vista, hace que realmente uno se quede muy sorprendido, pero todo fue por el ingenio creativo que tiene Jesús Ramos precisamente a la hora de darle una decoración aquello, porque de otra forma aquella era una mole hueca allí en medio del campo. Vamos, que era lo que era esto.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
También hay una zona destacada que se ha mencionado, los jardines. ¿Qué importancia tiene este espacio verde dentro del entorno?
Bueno, se trata de recrearse una época donde el íbero estaba poblando en aquella zona y sobre todo tratar de hacer pensar al visitante en lo que se podía encontrar en aquella época. Sobre todo en cuanto a la escultura se refiere. Uh-huh. Todo ello, por supuesto, con una comunión con la naturaleza, como también debía hacerse en aquel tiempo en lo cual los íberos poblaban aquí. El Coto de las Canteras tiene casi 4.000 metros cuadrados de jardines, que además se puede encontrar no solamente estas esculturas, sino algunas especies vegetales autóctonas para también disfrutar de ello y poder también ver que Osuna tiene una gran riqueza vegetal, por supuesto, no solamente de la historia o del campo vive Osuna, sino también de su riqueza vegetal. Allí en el jardín se pueden encontrar varias esculturas interesantes. La primera, una que se llama la mujer orante. Una fémina que se encuentra cubierta por un velo. El velo es la figura de aspecto pétreo. Tiene un tocado de curvo. También hay... Se tiene además de tener un manto con unos pliegues en zigzag. No representa, no se ven los brazos, pero sí hay una pequeña abertura, una especie como de escote de la túnica, que permite ver, pues eso, que tiene una túnica, que tiene una manta que le cubre la cabeza y que lo que está en esa actitud. O sea, no es un detalle preciso, pero sí son detalles que te lleva a ver lo que el escultor quería reflejar en aquella obra. También hay un sillón íbero, un silloncito en piedra, que bueno, pues bastante grandecito, pero está construido en un solo bloque de piedra y tiene unas alas de estilo íbero también. Quizá en ese silloncito lo que quiso reflejar el escultor es: siéntate aquí y empieza a mirar todo lo que desde esta posición miraría alguien que estuviese sentado en un trono importante íbero de la época. Y realmente eso es lo que provoca en el visitante cuando prueba este sillón. El hecho de decir, ostras, pues esto que observo en mí tiene un reflejo importante, lo mismo que querría reflejar en este caso el escultor. También hay un búho. Bueno, esto podría tener poco sentido, ¿verdad? Un búho tallado en piedra arenisca, una figura que tiene 1,20 m de alto, de estilo íbero, y que tiene mucho significado. Ya seguro que algunas de las personas que nos estén oyendo y que estén cercanas o que sepan, hayan oído o leído algo sobre el esoterismo, sabrá que la figura del búho es importante y tiene muchísimo significado. Bueno, tanto es así que durante una época se estiló mucho lo del búho de la suerte. Los buitos que se llevan encima,
por Dios, claro,
eso
que
es,
sí.
Y que bueno, viene es un reflejo de una historia real, en este caso de mística, esotérica real, de un pasado en el cual el búho tenía varios significados. El primero era el animal que tenía la capacidad de ver lo oculto, porque era un ave nocturna que era capaz de cazar, como lo hacía un gato, pero en este caso un gato tenía cuatro patas y andaba por el suelo. El búho podía volar por el aire y podía ir donde quisiera, de noche, sin ver apenas nada. Con lo cual eso tenía para la persona de la época un significado interesante. Otra parte de esa historia mística relacionada con el búho habla de una conexión de este animal con el inframundo. Era el único ser vivo que era capaz de visitar el mundo de los muertos y venir hasta el mundo de los vivos sin que le pasara absolutamente nada. Por lo tanto, también tenía una, bueno, en ese caso hay una connotación positiva o negativa, depende de quién contara la historia, porque siempre el mundo de los muertos, de los fallecidos, nos ha dado cierta grima. No a todo el mundo, pero sí a muchos ha dado cierta grima. Con lo cual, todo esto es lo que de más se puede encontrar dentro de la importancia de ese espacio verde, que todos ellos son esculturas, pero lo engananan esa parte vegetal. Si no fuera así, hombre, a lo mejor estaríamos viendo esculturas de piedra repartidas por doquier sin mucho sentido. Pero cuando la ves en el contexto global, con ese jardín, esa gran extensión vegetal, ves que tiene cierto sentido todo lo que estamos viendo en aquel lugar.
Pues seguimos hablando ahora de estas estatuas tan colosales que además están en consonancia con el estilo de la época, resultando un trabajo muy refinado y también esmerado. ¿Qué otras piezas destacan en la Petra de Andalucía, José?
Hay un montón, porque allí cuando te estás paseando, la verdad es que te quedas muy sorprendido. Incluso antes lo comentaba, ¿no? Cuando te encuentras todo lo que es los bocetos que se hacían de la época, ves los dibujos y dices, pero esto va a quedar o quedó así, y ves el original, te das cuenta que sí. Por ejemplo, uno de ellos que es muy interesante, la Fuente del Lobo, que es la figura principal que tiene una fuente que es la cabeza de un lobo dentro de una circunferencia, y el artista realmente lo que quería era crear esa fuente donde emanan todas las propiedades que simboliza el lobo. Es decir, la inteligencia, la astucia, la lealtad, la energía, la confianza. Es muy simbólica. Nada está dejado al azar. Luego está creado con un bloque horizontal. La cabeza está en el centro del bloque con una serie de volutas debajo. Cuando digo las volutas y demás, esos son adornos muy típicos, esos son adornos que se han ido cogiendo de diferentes estilos artísticos de la época, pero todos antiguos, ¿no? Debajo de él también había una pila con molduras y bloques con rosetas ibéricas, y hay otra figura, por ejemplo, que es la rana. Que la rana, ¿por qué se pone allí? Nuevamente, porque es el animal metamórfico, es decir, aquel que se puede reconvertir, el que nace pez, o que nace como un renacuajo acuático, es decir, simplemente en ese medio, pero que luego puede salir a la superficie. Y es una pieza que, como decía, simboliza el cambio y la metamorfosis en un lugar. Y está creado también con un sillar de los propios que se utilizan allí. El macetero, que es cilíndrico, es una ornamentación ibérica con hojas en forma de corazón de diamante, que es muy interesante. Y luego está el carnero, tallado con un bloque de la misma piedra, igualmente de estilo íbero, que representa el coraje, la fuerza y la perseverancia. 1,40 m que tiene. Vamos, se te cae en un pie, te hace daño, ¿eh? Con lo que los trabajadores de la cantera, como veis, aquí hay un trabajo de cantería importante, ¿eh? Y no solo un trabajo de cantería importante, porque ya no se trata simplemente de desbastar una piedra, sino de saberle dar la forma que quede similar al estilo que estás buscando, al estilo artístico, y que dé pego. Y lo consigue, ¿eh? Lo consigue.
Antes mencionabais la importancia que tiene León y las analogías con el de Córdoba, así como la grandiosidad que se le atribuye en el mundo antiguo. ¿Cuál es el peso de esta figura en el conjunto del Coto de las Canteras?
Bueno, el escultor lo que quiso es colocar un guardián de las canteras, del coto, de todo aquello, de la obra. Y lo hizo, por supuesto, gracias a un capricho de la naturaleza, porque, como decíamos antes, fue una piedra bastante grande que se desprendió. 52 toneladas, ni más ni menos. Se desprende, de hecho hay un agujero en un lateral de la cantera, el cual es precisamente fruto de este desprendimiento y del golpe que da la piedra contra ese lateral. Bueno, este león tiene su historia. Como decíamos antes, el propietario quería que esa piedra se partiera en dos partes y se hiciese, pues, ese monumento al molino de aceite. El escultor lo que vio, nada más que pudo poner sus ojos en la piedra, fue un león. Dentro guardaba un león. Hay que decir que los escultores muchas veces, cuando ven una piedra, dicen que no ven la piedra o la madera o que sea, lo que vayan a esculpir, que no ven eso, lo que ven
la obra.
Eso es, la obra en sí. Y este hombre veía un león sentado. Con lo cual, ahí estaba el tira y afloja con el dueño de la cantera, con el tema del molino, león, león, molino, hasta que le dijo el escultor: mira, si quieres partir la piedra en dos, la partes. No, yo no la voy a partir. Tanto fue el interés que puso y la vehemencia que le dijo el propietario: vale, venga, haz lo que te dé la gana con la piedra, lo que tú quieras. Y ahí empezó esa obra, empezó a sacar fuera el león que tenía dentro. Y en 2006 empezó a esculpirlo. Está representado con la boca abierta, con grandes colmillos y la lengua afuera. La actitud es la de defensa, como la haría precisamente una obra íbera. Todo, lo has dicho perfectamente, se relaciona con ese león de Córdoba y que tiene un aspecto bastante parecido, no exactamente igual, pero bastante parecido, muchísimo más grande, claro, ¿dónde va a parar? Estamos hablando que este león pesa 14.500 kilos, mide 3 metros y medio de alto por 2 y medio de ancho, es un poquitín grande para ser llevado a cualquier sitio. De hecho, se hizo allí para quedarse allí, si la piedra era de allí, la escultura era de allí, por supuesto el león se queda allí. Después hay que destacar también esos tocados de cuerna que decíamos anteriormente en la fachada de entrada, en los dos laterales. Pero ¿por qué se destaca? Porque hay dos columnas de 5 metros de alto y una profundidad de medio metro, tallada con muchísimos detalles. Además, ese tocador de la cuerna, que tiene una similitud con el arte íbero del siglo I, encontrado en Osuna, con ese cornicén que se encontró, lo que intenta también es de engalanar los laterales junto con las columnas y dar a todo ello un aspecto que sea entre una especie de templo, por otro lado, una obra que dé como detalle principal de entrada bienvenidos a Osuna y su historia, y por supuesto guardar concordancia con todo el resto de esculturas que están repartidas por aquello, y no solamente de fuera, sino lo de dentro, lo que decíamos anteriormente. Por lo tanto, tiene mucho peso específico ese león que guarda aquello, pero también esas esculturas y esas columnas que tiene al lateral.
Francisco Valdivia hace estas representaciones basadas en la tradición íbera, haciendo un guiño a sus orígenes y creando esta belleza única. ¿Hay alguna obra que tenga un valor más allá de lo escultórico?
Sí, Pilar, porque claro, nos vamos a encontrar que, aunque Jesús la estaba explicando a nivel simbólico, pero como símbolo artístico, tenemos que ver también qué es lo que el autor ha volcado ahí en emociones y demás. Ayer hablábamos de la psicología en el arte, ¿verdad? Y aquí se puede aplicar un poco de eso, de la psicología en el arte. Porque Francisco Valdivia, bueno, pues cuando hace esa representación de la vendimia, lo que está plasmando son sus propias emociones. Es decir, en ella, por ejemplo, están las uvas, las dos figuras íberas, la parra, los escudos. Y Ramos señala que lo que se recoge en la parra es el fruto que recogemos en nuestra vida, que es lo que queremos dar a entender precisamente con esa representación. Que además cuando llegas allí es un testero enorme, tal y como entras te lo encuentras de frente y dice, anda, porque sorprende. Además aquello es una galería que miras al techo y con la luz, como os comentaba antes, pues tiene una sensación como cuando uno entra en la Gran Pirámide y todos son colores ocres, colores amarillento, color albero, pues tienes una sensación muy similar. Lo que pasa es que evidentemente luego miras para atrás, ves la puerta y le quita todo el encanto. Pero sí es verdad que, oye, que se consigue, ¿eh? Que esa magia envolvente lo logra y que además es un sitio maravilloso. Y luego también, y aquí viene ese valor emocional, sentimental del que te hablaba antes, es que es un homenaje que le hace al padre de la persona que lo talla, Francisco Valdivia, y a un hermano suyo que muere joven y que es un mural que decía Jesús Ramos que tiene mucho sentimiento. ¿Por qué? Porque solo el que lo hace y el que lo encarga y el que sabe lo que quieren expresar, a lo mejor saben los que se esconden, el secreto que esconde esa obra detrás. Y de esa forma, bueno, pues gracias a lo que es la belleza de ese punto en concreto y de los murales que tiene, pues van forjando poquito a poco esa leyenda, que no es tal, esa realidad, como un punto contemporáneo, pero con reminiscencias antiguas, como es esta Petra de Andalucía.
En la actualidad, este hermoso paisaje, este decorado natural sin igual, ¿se puede visitar?
Sí, claro, por supuesto. Cualquier persona puede recorrer allí sus túneles, admirar esas tallas, esas esculturas, perderse en esa belleza de su jardín y sobre todo intentar ver cómo el escultor ha seguido conectando la historia con la piedra, porque la piedra también es historia, las canteras también son historia en definitiva, y conectarlo con las esculturas, con la forma en la cual ha labrado cada uno de los elementos, en fin, buscando que el visitante sepa, como si fuera un libro escrito en piedra, todo lo que Osuna tiene guarda en cuanto a historia, en cuanto a tradición y en cuanto a hermanamiento entre la naturaleza y la historia, en este caso las leyendas también más profundas que puede tener esa ciudad. No solo eso, sino ese espacio también se aprovecha para muchos eventos. De hecho, hay una especie como de auditorio pequeñito, natural, dentro. De tal manera que siempre se tiene 22 grados de temperatura.
Qué bien, qué agradable.
Un sonido bastante envolvente y muy bien conseguido, donde se han realizado algunos conciertos importantes.
Sí, de hecho, hace en referencia a ello Rosa Bella, sí, que en la cantera de Osuna ha ido a actuar Rafael, por ejemplo,
sí, sí,
y que tuvo también una entrevista a Jesús Quintero que le hizo a Antonio Gala.
Bueno, pues, Orozco también ha cantado
allí. José Merced también ha hecho algunos conciertos. En fin.
Es que la acústica es impresionante. Cuando uno entra, si quieres... Lo que pasa es que no es así, pero si quieres puedes cantar a capela.
Claro.
Perfectamente, ¿eh?
Claro.
Porque la sonoridad que tiene es magnífica. Es decir... Sí.
A capela te refieres que no necesitas
nada.
Altavoces.
Exactamente, ni altavoces.
Que puedes cantar a pelo.
A pelo, ahí está, ¿no? Que, sí, que no tienes problema de ningún tipo. Y tiene una acústica impresionante, pero luego, aparte de eso, ha sido un punto en el que se ha... de hecho, esta casa ha grabado allí también algún que otro documental. Y se ha elegido porque cuando uno pasea por allí, fuera, tienes la impresión de estar ante un templo antiguo.
Claro,
ante un templo antiguo, luego te encuentras ese león, como Jesús comentaba, que es tan impresionante. Porque, claro, aquí lo contamos. La radio tiene el poder de la imaginación, también es verdad. Tú cierras los ojos y te imaginas allí un león de 3 metros, que es impresionante, y es un escenario también, aparte de que es muy fotográfico, es muy de documental, muy de vídeo, y luego el interior, como tú comentabas, Jesús, te encuentras precisamente con eso, ¿no? Con todo lo que es esa acústica, que es apabullante.
Sí, y lo que decía, el recalco, la temperatura, 22 grados. Por mucho que haya afuera de frío o de calor, allí la temperatura se mantiene constante. Por lo tanto, el visitante que desee disfrutar de un concierto va a tener la misma sensación térmica durante todo el tiempo que esté allí dentro. Y eso también es importante. El confort a la hora de estar en un concierto es muy importante. Lo mismo, verlo sudando a chorros o bien con tres chaquetones puestos porque tiene un frío tremendo y no poder disfrutar siquiera de levantar un poquito el bracito para celebrar lo que a lo mejor el cantante está intentando transmitir, que llegar allí y tener una temperatura como en Canarias, clima primaveral todo el tiempo y poder disfrutar como tú quieras del espectáculo que estás viendo. Por lo tanto, esto es digno de ir a visitarlo al menos una vez en la vida, porque está nuestra Andalucía y tenemos que ir a verlo. Y si, hombre, si hay algún tipo de evento y nos tomamos algo, mejor.
Y además había una parte del proyecto que era más amplio. Por lo menos a mí es tal como me lo cuenta Paco. Paco es el hermano en este caso de y Paco me lo decía, que el proyecto era mucho más amplio, incluso también de tener una zona de agua en la que también poder ir disfrutando de una ampliación más grande, ¿no? De este punto. Es sorprendente, porque incluso cuando uno llega allí, extraña que no sea propiedad municipal o que no tenga otro grado de protección, ¿no? Porque al fin y al cabo es una explotación privada. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo es contemporáneo. Tampoco tiene por qué gozar de esa protección.
Claro.
Pero sí es cierto que hoy día, y era lo que nos decían nuestros oyentes, bueno, quien lo utilice precisamente como una sala de celebraciones, de bodas o demás, el marco es único, el marco que te da, porque aparte de tener buena fotografía en cuanto en el exterior, en cuanto a esos jardines, el interior también da mucho juego, ¿no? Con esa doble ala que tiene. Es un sitio que merece la pena visitar.
Chuy Ibáñez comenta que le parece muy interesante y que no tenía ni idea de esto que le estamos contando, y vuelvo a hacer mención de una esta hermosa que ha hecho referencia a las cuevas de Osuna, porque bueno, está en su pueblo y dice que el sábado que viene va a estar allí, Rosa Bella. Aunque la Petra de Andalucía no cuenta con arte antiguo, como en el caso de la original, que presenta en sus fachadas el precioso arte nabateo levantado por los edomitas en el siglo VIII a.C., sí alberga esculturas y tallas modernas creadas por artistas locales utilizando la propia piedra de la cantera, representando un excelente tributo al cincelado en roca en Jordania y la escultura y las culturas más remotas.